Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas Hernández, y los también opositores al gobierno cubano, René Gómez Manzano, Félix Antonio Bogne Carcasés, Iván Hernández Carrillo y Félix Navarro Rodríguez, se reunieron el martes 1 de abril en La Habana con el propósito de impulsar la concertación política denominada Juntarnos.
En declaraciones a martinoticias.com, Fariñas calificó a Juntarnos como un proyecto unitario. Lo que queremos es enfrentar al gobierno cubano con un frente común de puntos, donde estemos unidos, donde todo el mundo esté de acuerdo y estar bien preparados para la desaparición del liderazgo histórico de la Revolución Cubana, que indiscutiblemente va a traer como consecuencia una presión internacional más amplia para que el gobierno cubano se siente con su propia oposición, dijo. Por su parte, Félix Navarro Rodríguez añadió estas palabras respecto a este acuerdo.
Bueno, lo nuevo que hay, yo creo que es muy poco. Lo que hay es que es un impulso que se le dio a Coco Fariñas para que realmente se viniera la segunda convocatoria, se reunieran todas las organizaciones, y entonces se acordó. Va a haber una comisión integrada por un grupo de hermanos, específicamente por tres hermanos, que van a visitar a todos los líderes de la oposición que están radicados en La Habana, y bueno, otros van a visitar en el resto del país, con el objetivo de convocarlos a el segundo evento, ya con otros puntos. Quizás hay una agenda que recoge que en lugar de ser presidido por tres personas, puede que estén presididos por otros más, por más, varios más, se habla de 7, de 9, de 11, o sea, números impares. Está buscando eso en la medida que la mayor parte acepte. En esa misma medida aumentaría el número de quienes estarían al frente.
Damas de Blanco, residentes en Estados Unidos, recordaron con orgullo la creación de su organización, que el pasado fin de semana celebró su 10º aniversario. Ada Balda, de Martín Noticias, recogió el testimonio de tres de ellas.
Este domingo se cumplieron 11 años en que 6 esposas de presos políticos del Grupo de los 75 iniciaran lo que más adelante se conocería como las Damas de Blanco. Algunas ya están en el exilio. Dolia Leal fue una de ellas y recuerda.
Aquello fue un desafío muy grande. Cuando esas 6 damas cogimos la calle, la avenida de Quinta Avenida, con una flor en la mano, vestida de blanco, enseguida nos cayó la seguridad del Estado arriba, a amenazarnos, a perseguirnos, a chantajearnos, a decirnos sus maridos se van a morir en la prisión.
Dolia asegura de que a pesar de que el inicio fue triste, el grupo ha demostrado que puede servir de ejemplo para mujeres que en el mundo luchan contra una dictadura.
Yo creo que el coraje y el espíritu de las damas de blanco cubanas pueden llegar a ser fuente de inspiración para muchas mujeres en otros países que sufren la misma dictadura que en Cuba.
Otra de sus fundadoras, Julia Núñez, dice sentir nostalgia.
Siento mucha nostalgia y mucha admiración por lo que siguen haciendo las damas de blanco, porque las damas de blanco siguen luchando en Cuba.
Por su parte, Marielena Alpizar, también fundadora, periodista independiente y quien bautizara al grupo como las damas de blanco, nunca imaginó la importancia que para la historia de Cuba representarían estas mujeres.
Nunca pensé que las damas de blanco fueran ocupar un lugar tan histórico en la lucha de las mujeres cubanas por la independencia.
Estas tres valerosas mujeres tienen un denominador común, su orgullo por haber participado hace 11 años en lo que hoy son las damas de blanco.
No importa lo que haya sufrido, me siento muy orgullosa y muy digna de haber sido una dama de blanco cubana.
Me siento muy orgullosa de haber sido fundadora y sé que mantienen bien en alto el compromiso que tuvimos cuando fuimos fundadas.
Y hoy me siento orgullosa por formar parte desde el primer momento y por luchar junto a ella.
El informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reveló que durante el mes de marzo se realizaron en Cuba más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Al respecto, Martín Noticias conversó vía telefónica con Kirenia Yalid Núñez Pérez, integrante de la comisión en La Habana.
La comisión pudo al menos verificar 813 detenciones arbitrarias por motivos políticos, y decimos al menos 813 porque sabemos que ha habido muchos más, aunque el número de detenciones es mucho menor comparándolo con diciembre del 2013 y enero y febrero del año en curso. La comisión cree que este descenso se debe justamente a las negociaciones que está haciendo el gobierno de Cuba, sobre todo con la Unión Europea, o sea, dando esa apariencia de tranquilidad, pero no es así, no es de esa manera. Si vemos los dos primeros meses de este año, se podrán percatar de la represión tan grande que hubo. Y bueno, ahora en marzo hubo un descenso, pero igualmente hubo muchas detenciones, hubo actos de repudio, actos vandálicos y agresiones físicas contra opositores pacíficos hacia la sociedad civil de Cuba. No ha mermado las detenciones en las actividades pacíficas que están haciendo los activistas de derechos humanos y los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. A las provincias que más los miembros de la sociedad civil han sido reprimidos es el caso de Villa Clara, el caso de La Habana, de Matanzas, de Holguín y de Santiago. También consideramos que estas supuestas reformas que el gobierno aparenta que está dando al mundo, o sea, es solo eso, es apariencia simplemente, porque seguimos los cubanos teniendo los mismos problemas, incluso más graves aún desde el punto de vista social, económico, de la vida cotidiana, las personas que están en el día a día, como se dice, los cubanos de a pie, o sea, la situación es mucho más precaria.
La Unión Patriótica de Cuba insta a las autoridades a poner en libertad a los 4 presos de conciencia pertenecientes a esa organización y al resto de los activistas pro democracia que esperan juicio. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, amplía la información.
Los activistas Emilio Planas Roberts y los hermanos Alexeis Bianco y Diango Vargas Martín, declarados prisioneros de conciencia por la organización Amnistía Internacional, deben ser liberados de inmediato, indicó José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba UMPACU, que cuestionó que los 3 hermanos están detenidos, acusados de desorden público, sin haber sido juzgados, acusados de desorden público desde diciembre de 2012.
Estos son los que son reconocidos prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Hay una marcada intención de ensañamiento con la madre de estos muchachos y con la familia en general. Recordemos que esta familia, Martín Calderín, ha sido el pilar fundamental de la oposición en la provincia de Santiago de Cuba. Ese dinamismo que hoy se muestra en la provincia de Santiago de Cuba tiene que ver grandemente con varias personas, varias familias, y esta es una de las principales.
Otras cuestiones que preocupan a la organización guardan relación con las condiciones de reclusión que no se ajustan a las normas internacionales, cuestiones que constituyen pena o trato cruel, inhumano y degradante. Hay 9 activistas presos que también esperan juicio, señaló Ferrer.
Que son Araceli Rivera Onoa, Lázaro Hurtado Romero y Roberto Riveri Gascón. Es decir, sumarían 6 por ahí. Tenemos a Ángel Junior Ramón Arzuaga, el crítico, el rapero contestatario de Bayamo y coordinador de Lompaco en dicha ciudad, y también a Alexander Otero Rodríguez. Ahora también tenemos en Guantánamo a Denis Mendoza Cova, que suman 9 esperando juicio en prisión.
La UMPACU es la organización con más presos políticos en Cuba.
Es la respuesta, ¿no?, del régimen al activismo de nuestra organización. A más activismo, mayor represión. Casi la mitad de los prisioneros políticos que tiene Cuba en este momento, la mayoría de los opositores encarcelados, figuran como miembros de nuestra organización.
Varios opositores pacíficos realizaron una protesta cívica en Santa Clara pidiendo la libertad inmediata del preso político Iván Fernández de Pestre, quien está recluido en la cárcel de Guamajal. Al respecto, Martín Noticias conversó con Damaris Moya Portieles, presidenta de la Coalición Central Opositora, quien participó en el acto y también fue detenida brevemente por agentes de la seguridad del Estado.
El movimiento opositor por una Cuba libre realizó una actividad en el centro comercial Virginia de la ciudad de Santa Clara, exigiendo la libertad del preso político Iván Fernández de Pérez, quien se encuentra injustamente encarcelado en la prisión de Guamajal de Santa Clara, y condenando al régimen de los hermanos Castro por la ola de arrestos y saqueos contra la oposición pacífica. En esta actividad se lanzaron alrededor de 250 programas, también exigiendo salarios justos para los trabajadores trabajadores, vivienda decorosa para el pueblo cubano, leche para los niños, chequera para los ancianos. Y participaron en la actividad Michelle Oliva López, Yandy Martín Peraza, Luis Enrique Santos Caballero, Michael Armenteros Orama, Yuriel Pedroso González y quien les habla, Damaris Moya Fortieres. Y Yandy Martín Peraza. Fuimos arrestados y llevados hacia la unidad de instrucción policial de la ciudad de Santa Clara y puesto en libertad 3 horas después. El movimiento opositor por una Cuba libre que está afiliado al Frente Nacional de Resistencia Cívica va a seguir haciendo protestas públicas exigiendo la libertad de nuestro hermano Iván Fernández de Pestel.
Cuba tiene leyes que prohíben la salida ilegal del país de especies preciadas de la flora y la fauna, y sin embargo la reciente declaración publicada en la página oficial del periódico Granma indica que muy a pesar de los mecanismos de control, el problema no se ha podido controlar.
Los ladrones utilizan diversos métodos para burlar la ley, como adormecer a las aves en tubos de desodorante y envases plásticos con agujeros para sacarlos del país, destacan los informes de la Aduana Nacional de la República.
Sobre este tema, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la joven bloguera y veterinaria Inalquis Rodríguez Lora, quien reside en la provincia de Camagüey, y hablaron sobre los problemas que existen en la protección de los animales y la deforestación en la isla.
Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dice que la nación enfrenta el contrabando de especies naturales. Y entonces se plantea aquí una serie de situaciones con aves endémicas, exóticas, sobre todo en el oriente cubano, que nacionales pues están tratando de traficar con ella y sacarla del país. Claro, en ningún momento en este artículo se habla de la empresa La Florida Fauna, Guillermo García, que exportan espuelas de gallo, gallos para pelear en Centroamérica. ¿Hacia dónde vamos, Inalquis? ¿Cuál es, a dónde está la separación, digamos, entre las leyes que pudieran existir legisladas en Cuba de protección a la flora, a la fauna, a los animales y la aplicabilidad en la realidad?
Bueno, mira, yo no he visto una cosa más ridícula que esa publicación, porque en primera, eso del contrabando en Cuba, eso se hace años, miles de años. Entonces yo no me explico por qué, tú sabes, porque no se saquen de Cuba las aves y la flora cuando tenemos aquí miles de aves enjauladas, miles. Yo entiendo eso, porque lo guardo que no ven eso, ¿por qué no lo ven? Porque yo puedo perfectamente, yo voy al monte, no veo un tomedín del pinar, no se ven, sale usted por la ciudad, en las aulas ahí, en los balcones, colgando donde quiera, donde lo ven guardabosque, donde lo ven policía, donde lo ve todo el mundo y nadie se mete con eso, yo que no lo entiendo.
Ahora, otro tema también, incluso pues estamos hablando de flora y fauna, un tema también muy importante, que tal vez no tiene que ver con el contrabando y narquis, pero tiene que ver también con problemas en la sociedad cubana muy serios. Están hablando de la deforestación, de la tala de cualquier tipo de árboles para producir leña. Y tú, bueno, sabrás que esto tiene una relación directa con la extinción de la fauna, porque ciertas aves no pueden vivir si se continúan talando los árboles. ¿Qué nos puedes decir de esto? Están hablando incluso de desertificación en algunas zonas de Cuba.
Exactamente. Eso pasó con el Carpintero Real. En los bosques de pino, la deforestación, yo quisiera que usted visitara algunas casas de los guardabosques para que vea los muebles de esos señores. Y entonces, ¿de qué habla este señor Lama? De que la deforestación, pues yo me imagino que la casa de él no se puede ni caminar. Y así son todos. El área protegida, Sierra Chorrillo, en Najaf, de aquí de Camagüey.
Ecuador eliminó la carta de invitación para los cubanos que desean visitar por 90 días como turistas el país. Jorge Orellana tiene los detalles.
El gobierno de Ecuador confirmó la eliminación de la carta de invitación para todos los cubanos que deseen visitar el país como turistas por un lapso de 90 días. Tras los escándalos de matrimonios y ciudadanías fraudulentas, la medida echó abajo el requisito del documento que Ecuador había emitido en enero del año pasado para los cubanos. La decisión es solamente para los cubanos, no incluye a haitianos o de otras nacionalidades.
Don Joel Martínez, la carta de invitación para los cubanos que visitan Ecuador, ¿cuándo ha entrado en vigencia?
El día de ayer.
El día primero de abril.
O sea, la supresión de eso fue a partir del día de ayer.
Por su parte, la señora Rita Patiño, de la Oficina de la Cancillería Ecuatoriana, dijo:
en las noticias se ha publicado lo mismo que usted me está Nacional que se ha eliminado este requisito que es indispensable para las personas de nacionalidad cubana. Desde este lunes salió apenas la noticia.
Y dígame, ¿es esa es solamente para los cubanos o es para, por ejemplo, haitianos u otros?
Solamente para los personas de nacionalidad cubana.
Desde enero del año pasado, a los cubanos se les solicitaba presentar el documento o la carta de invitación después de destapar algunos escándalos de matrimonios y ciudadanías fraudulentas. En el 2010 se descubrió más de un centenar de casos de matrimonios arreglados entre ecuatorianos y cubanos para que estos últimos pudieran obtener sus documentos de residencia.
Jóvenes cubanos nacidos después de 1959 abogan porque en la isla existan canales de televisión privados. Nuestro colega Amado Gil tiene algunas de las opiniones recogidas por la prensa independiente cubana en la ciudad de Camagüey.
Después de 55 años de gobierno comunista en Cuba, cada vez son menos los cubanos que vivieron la época en que existía la televisión privada en la isla. Pero aún y así, muchos jóvenes, aunque no la conocieron y tampoco la han visto, la desean.
Sí.
Si tienen los medios, sí, se puede.
Sí, ¿por qué no?
Pero no solo la desean, también tienen sus propias explicaciones del por qué la televisión privada sería mejor a la gubernamental, que es la única con la que cuentan.
Con un canal privado tendrían más en cuenta la sugerencia del público.
Hay personas que tienen talento que no tienen los medios como expresarse, ¿entiendes? Y van y expresan y así podemos el ver los talentos ocultos que hay en la sociedad y la persona que para que se desarrolle mejor.
Porque se podrían ver otras cosas. Cosa que a uno le gustara. Como un ejemplo, un canal de deporte internacional.
Algo que quedó claro, al menos en las respuestas de estos jóvenes residentes en la ciudad de Camagüey, entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, es lo que les interesa de la televisión cubana actual.
La película, los seriales que dan, y las cosas divertidas, como los Animal Planet.
Películas buenas, ¿no?
A Cuba se le considera una de las pioneras de la televisión en América Latina en la década del 50. Actualmente cuenta con 6 canales nacionales, solo 2 transmiten las 24 horas, además de otros canales provinciales, y todos bajo la propiedad del gobierno.
Ciudadanos cubanos hablan sobre la calidad y los precios de la ropa reciclada que se vende en la isla. Ivette Pacheco, de Martín Noticias, nos trae un reportaje con las opiniones recogidas por periodistas independientes al respecto.
Las trapichopping, vocablo que combina trapos y shopping y que originalmente fue usado por los cubanos para definir a los locales estatales donde se vende la ropa reciclada, generan reflexiones diversas.
Bueno, no sé, 40 pesos.
Hay unos que sí, los que tienen la mejor calidad, los precios están bastante acordes a la calidad. Otros que realmente no, porque no tienen la calidad que requieren.
Deben de rebajar un poquito más porque la mercancía está tan, ¿para qué?
Revendedores y funcionarios encargados de su distribución son culpados por los precios discordantes y la calidad de la ropa que finalmente llega a las manos de la población.
¿Dónde tenemos el mal? El mal lo tenemos dentro de los almacenes, porque igual nos pasa con otras cosas, con la vianda, con todo nos pasa igual. Nosotros pagamos el doble de todo en toda parte de la población, porque siempre hay quien entre en el rojuego, porque todo el mundo no es honesto.
Los que llegan algunos y otros no.
Es regular, hay ropa mejorcita y ropa mala que no sirve.
¿De dónde serán? Dice el son. Y también pobladores de la ciudad de Holguín al ser cuestionados sobre el origen de la mercancía.
Bueno, esa ropa dicen que viene importada de afuera. Es reciclada ya que la gente la donan y la regalan y entonces vienen para acá y aquí la venden a un precio. A veces están demasiado altos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
A continuación damos a conocer los nombres de los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas de béisbol y sus respectivos equipos en esta temporada del 2014 en Estados Unidos.
Y estos son Joenny Céspedes con los Atléticos de Oakland.
Alexei Ramírez con los Medias Blancas de Chicago.
José Abreu, Medias Blancas de Chicago.
Yasiel Puig, que juega en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
En la relación de lesionados, pero con las puertas abiertas de par en par para su reingreso, se incluye a Aroldis Chapman, Rojos de Cincinnati, José Iglesias, Tigres de Detroit y Miguel A. González, Phillies de Filadelfia.
Por su parte, Alexander Guerrero y Bárbaro Erisbel Arruebarrena, ambos de los Dodgers de Los Ángeles, pasaron al denominado 40-man roster, la versión ampliada de las nóminas.
También bajo los reflectores se mueven hasta la cifra de 16 ex-integrantes de las series nacionales en la isla. Dayan Viciedo, Medias Blancas de Chicago. Leonis Martín, Rangers de Texas. Adeini Echeverría, Marlins de Miami.
También Brian Peña de los Rojos de Cincinnati, José Fernández de los Marlins de Miami, Francis Ley Bueno, que juega con los Reales de Kansas City, y Roenis Elías, un zurdo pendiente de lanzar sus primeras pelotas con los Marineros de Seattle.
Y el contrato más lucrativo le corresponde a José Pito Abreu, $68 millones por 6 años. Pegó 2 hits en su primera aparición como inicialista de los White Sox y algunos se entusiasman con que será novato del año. Mientras, sorprende saber que José Fernández, de golpe y porrazo, el alma de los Marlins, no llegará a ver 6 ceros en su cheque del 2014.
Anda por ahí Kendry Morales, pendiente de un contrato que lo reinstale entre los grandes. Hay cubanos en el sistema de granjas, ansiosos por ascender, y hay, no lo duden, hombres que hoy juegan en la Serie Nacional número 53, allá en la isla, pero tienen su mente afiebrada con la idea de llegar a toda costa a esta tierra de promisión.
Los atletas cubanos comenzarán a recibir un salario de dependencia de su rendimiento. Adriel Reyes, de Martín Noticias, hizo contacto telefónico con la isla y recogió la opinión de amantes del deporte y de especialistas en la materia.
Los miembros de las preselecciones nacionales recibirán un salario básico mensual de $1,000, mientras el monto para los medallistas olímpicos será de 1,500 o el equivalente a 60 CUC.
Lo veo como algo positivo, sobre todo tratando de incentivar o motivar un tanto más a esos atletas que se reciben muy poco dinero, y realmente nosotros, por lo menos aquí en esta zona, hemos observado a campeones olímpicos, campeones mundiales, viviendo en pésimas condiciones.
Ergues Frandín, apasionado de su equipo de Santiago, desde hacía rato esperaba la medida.
El país del mundo, el talento se premia, no se penaliza, y precisamente ya eso estaría tratando, por lo menos, aunque no sea lo suficiente, pero por lo menos estaría de amortiguar al déficit de salario que tienen para poder también concentrarse en la práctica del deporte y ayudar a su familia.
Especialistas como el ex entrenador de tiro con arco de Cienfuegos, Michael Vilariño, se refieren a la profesionalización del deporte cubano.
Un salario, están reconociendo los que son ya profesionales que se dedican a eso. Nosotros siempre hemos competido, Mateo, toda una vida. Supuestamente, entre comillas, porque mentira que Robles, aunque se haya graduado en cultura física, haya trabajado con una vez profesora, cobrará para algún centro deportivo, algún combinado de eso deportivo, pero al final es siempre lo que ha hecho tú una vida, es saltar y correr. Ya eres profesional, ¿cuál es la diferencia? Que no te pagan por eso, ahora te están pagando. Ya tú cobras por ser pelotero.
Otros de los que aborda el tema es el comentarista deportivo de La Habana, Iván García.
Estas medidas te pedían a grito, ¿no? Esta semiprofesionalización del deporte. Por ejemplo, creo que desde 1991 a la fecha, solamente en el béisbol, más de que alrededor de 400 peloteros han abandonado el país, ¿no?
Adicional a su salario básico, mientras se mantengan en activo, los medallistas en los Juegos Olímpicos recibirán $2,500 por la medalla de oro, $1,650 por la plata y $1,250 por la de bronce, y por esos ingresos tendrán que pagar impuestos. El INDER también estableció el reglamento para la contratación internacional de los atletas de alto rendimiento.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.